Tiempo a la mañana de Cope Rivera, como cada lunes, para hablar de consumo. Tiempo para irnos hasta Consumidores Irache y tiempo para reunirnos con la amiga de los consumidores, con Susana Arizcun. Susana, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy vamos a hablar de un tema, pues bueno, que tiene tela marinera, ¿eh? Y además yo creo que se demuestra por los datos que aportáis, y es que el 59% de los navarros ignora cómo actuar ante una herencia, Susana.
Así es una encuesta que ha hecho Irache a través de CIES que deja claro que sabemos muy poquito con el tema de las herencias.
Ajá.
La verdad es que a todos nos suena como, bueno, algo como un poco marrón.
Sí, ¿eh? Ya llegará.
Esto de decir, voy a hacer un testamento por si el día de mañana cuando me muera, y dices, oh, déjalo estar. Pues no, señores, hay que actuar, porque todos vamos a morir, antes o después.
Eso es.
Entonces, el primer consejo es bien claro. Si usted tiene cualquier bien económico que tenga, vivienda, dinero, etcétera, haga un testamento. La verdad es que más de 600 consultas hemos tenido hasta este año, todo lo que va del año, con respecto a ello. Y al final el ciudadano pregunta eso. ¿Es necesario hacer un testamento? ¿Qué me puede costar? Si no hago testamento, ¿qué posibles problemas puedo tener detrás? Bueno, pues que sepamos que sin testamento será la ley la que marcará quiénes son los herederos.
Uh-huh.
Hay situaciones, la verdad es que muy difíciles. Y voy a poner un ejemplo para que entendamos un poquito. Un matrimonio de más de 30 años, sin hijos, heredan antes los hermanos del fallecido que la propia viuda o viudo.
Uh-huh.
Y que en el peor de los casos, además, estos pueden echarle de la casa al viudo o la viuda, ya que la vivienda estaba a nombre del fallecido. O sea, para que veas qué marrón puede venir detrás de la manera más tonta.
Y que vienen y que se dan en la vida diaria muchas veces, sí, sí. Muchos días y muchas veces.
Cuando seguramente que la persona que ha fallecido lo que quería era, oye, mira, yo le quiero mucho a mi marido o a mi mujer y lo que quiero es que los bienes pasen a esa persona.
Efectivamente.
Y no a los hermanos.
Ajá.
¿Eh? Pues esto pasa. Entonces, decir que el Código Civil navarro coloca a la pareja de la persona fallecida en quinto orden de sucesión, por detrás de hijos, hermanos de vínculo doble o sencillo, y padres o abuelos. Lo cual quiere decir que ese viudo o viuda, que normalmente suele ser más viuda, la única opción que tiene es, ante notario, un inventario de bienes. ¿En cuánto tiempo? En 50 días tras la defunción.
Uh-huh.
O sea, tu marido fallece y en 50 días tú vas a pedir ante notario el inventario de los bienes.
Yeah.
Para solicitar el usufructo de fidelidad.
Uh-huh.
¿De qué estamos hablando?
Ya. Yeah.
Uh-huh. ¿Eh? Lo normal es que tú quieres a la otra persona y estás hundido. Punto. Y ni 50 días ni 60. O sea, no tiene ninguna lógica eso. ¿Eh? Y normalmente, además, que esto pasa cuando, al final, hay veces que los bienes pues están a nombre de uno de la pareja.
Uh-huh.
Se ha comprado la casa, etcétera, luego se ha casado, y ese bien sigue a nombre de esa persona. No hay un testamento de hermandad, uh-huh. Y bueno, pues, no hay testamentos de ningún tipo, y al final nos encontramos con estos problemas detrás.
¿Pero qué ley es esta que coloque a la pareja en quinto lugar de sucesión? Cuando es conforme con quien vives todos los días y convives, ¿no?
Así
es un poco absurdo.
Lógica.
No,
eso tiene que cambiar, es lo que opinamos nosotros.
Uh-huh.
Al final pensamos, por una parte, que sea realmente esta persona, le suban, o sea, realmente no sea el quinto, sino que se vaya detrás de la persona fallecida,
uh-huh.
O sea, la ascienda al cónyuge, ni lo dudo. Otra también puede ser ese usufructo de fidelidad, que son 50 días, que se alargue el plazo. O la tercera puede ser que los herederos tengan la obligación de comunicar esta posibilidad de los 50 días a la persona viuda.
Uh-huh.
Y hasta ese momento no pasan los plazos.
Uh-huh.
Puede ser una manera de que estas cosas mejoren. Pero es que viene también otra. Claro, todos tenemos que saber que, bueno, cuando vamos a aceptar una herencia, ver qué deudas existen, qué avales, etcétera.
Que le damos lo bueno y lo malo.
Así es.
Se puede decir.
Todo. Lo bueno y lo malo. El derecho civil navarro dice que el heredero solo responderá por las deudas heredadas, con el valor de los bienes de la herencia exclusivamente. Pero eso sí, hay casos que también se complican. Por ejemplo, la persona fallecida era avalista de otro particular.
Uh-huh.
Esto no es tan extraño. En este caso, puede ser que la entidad prestamista exija la ejecución del aval años después del fallecimiento del titular. Esto nos llega.
Uh-huh.
Y otra más. Hay que pagar impuestos por todo esto, lógicamente. El impuesto de sucesiones va en base a qué? Al grado de parentesco. No es lo mismo el hijo, el hermano, la mujer o el marido que el sobrino, el tío, ¿eh? Entonces hay casos en los que no hay que pagar nada de impuestos, pero otros podemos llegar hasta el 48% de lo recibido. Uh-huh. ¿Eh? ¿Y qué tiempo hay para ello? 6 meses para declararlo. Y luego ya, que sepamos como importante también, que el testamento se puede ser revocado. O sea, nosotros en un testamento podemos hacerlo en una fecha y luego por el motivo X queremos revocarlo.
Cambiarlo.
Se puede. Uh-huh. Si es uno de hermandad, habrá que comunicarlo a los otros intervinientes, lógicamente. Y se hace ante notario con el DNI. Uh-huh. Y ese testamento tiene un coste muy pequeñito. Uh-huh. Luego ya hay casuística, pues si tienes hijos anteriores al matrimonio, el usufructo de fidelidad, el derecho de reserva, el derecho de reversión y la legítima. Uh-huh. Pero bueno, que en general tengamos claro, como más normal, es que cualquier persona que tenga un bien, es fundamental hacer un testamento. El testamento, el coste económico es muy pequeñito. Y hay que hacer las cosas bien hechas. Uh-huh. Y que en un momento determinado se puede modificar ese testamento sin ningún problema. Pero que realmente hagamos un testamento, ni lo dudo. Porque al final el ciudadano lo que quiere es dejar sus bienes al más cercano, al amigo, a la pareja, a los hijos, etcétera. Pues hagamos ese testamento dirigido a esas personas y así tendremos la seguridad de que si fallecemos, pues realmente, antes o después, esos bienes van a pasar directamente a ellos y no nos encontremos con problemas detrás de que la ley a lo mejor realmente no nos ampare con respecto a ello, los bienes pasen a donde no tienen que pasar, con todo lo que supone.
Uh-huh. Aquí varias cuestiones, Susana. Por ejemplo, decir que hacer testamento no implica la muerte inmediata. Eso es lo primero, ¿eh? Sino facilitar las cosas dentro de cuando ocurra, dentro de muchos años, etcétera, etcétera, ¿eh? Porque, como estamos viendo, no es tan fácil y puede haber problemas familiares graves, ¿eh? Yo, por poner un ejemplo, mi padre falleció sin hacer testamento y tuvimos los hermanos que renunciar a favor de mi madre, ¿eh? Uh-huh. Y una vez nos dijo el notario, dice, ¿qué suerte tiene usted? Y digo, porque esto será lo habitual, le pregunté yo al notario, ¿no? Que los hijos pues renuncien a favor de la madre. Y dice, ni mucho menos, se montan aquí unas broncas y unos líos, ¿eh?
Qué tristeza.
Que se destrozan la familia por 4 pesetas, ¿eh? Así que
qué tristeza y qué pena.
Efectivamente, ¿eh?
Al final el cochino dinero.
Sí, sí. Es el que hace bueno, todos los males en esta vida, desde
no
luego.
No sabemos valorar otras cosas que son mucho más importantes, ajá, que el dinero, ajá, ni lo dudo, ¿eh? Pero bueno, yo también conozco casos, como tú dices, pero que han hecho lo que mismo que habéis hecho vosotros.
Eso, renunciar,
exactamente igual.
Eso es.
¿Eh? Y me parece que es lo lógico, y lo
normal,
ético
y normal,
lo moral.
Efectivamente.
No lo dudo, ¿eh? ¿Eh? Al final, esa persona, tu padre lo que quería era que los bienes pasasen a su mujer.
Eso es, ni
punto,
más ni menos.
Que por desconocimiento no hizo un testamento. Ajá. Pues bueno, pues no lo hizo. Por eso es fundamental hacerlo. Yo
eso
creo que es lo mejor.
Desde luego.
El coste, uh-huh, es pequeñito, un testamento que vale 80, 90, 100 euros, no vale más.
Uh-huh.
Y en cambio tienes la tranquilidad, oye, mira, los bienes pasan a la persona que yo quiero.
Uh-huh.
Y no va a haber problemas detrás añadidos.
Eso es. Y luego, Susana, me imagino que a la hora de heredar, lo que hay que hacer es hacer cuentas, ¿no? A ver si me sale a pagar o a devolver, como si, casi como la declaración de la renta, porque tú puedes renunciar a esa herencia si te toca y tienes cosas que pagar, ¿no?
Así es. Si solo hay deudas, dices, ¿para qué quiero coger esa herencia?
Efectivamente, renuncias y
más
punto.
Vale que se quede ahí, no lo dudo. Es sacar cuentas y valorar un poco si realmente me compensa o no. Y puedo aceptar la herencia, puedo renunciar, puede uno aceptarlo y otro hermano renunciar, no hay ningún problema al respecto.
Eso sí, es, ¿eh? Porque luego te pueden dejar casas y esas cosas y tienes que pagar unos dineros y, bueno, que supone a veces heredar, supone poner también mucho dinero, ¿no? En algunas ocasiones, creo.
Que a lo mejor no tienes dinero, que dices, oye, vale, hay una casa que me puede corresponder por herencia,
sí,
pero empiezo a sacar cuentas y digo, si tengo que pagar este impuesto, este otro, adiós, si es que no tengo dinero para poder pagar,
ajá,
pues entonces no acepto la herencia, ¿eh? Pues también pasa a veces.
Eso es,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Es que, tenemos
un poco de todo.
Tenemos esa, claro, idea del tío de América que se nos muere y nos deja no sé cuántos millones, ¿eh? Pero que no siempre suele ser así, ¿eh?
Y aunque sea el tío, pues ya ves, el impuesto de sucesiones es que realmente podemos llegar hasta un 48% de lo recibido.
Ya,
o sea,
por
que,
eso. ¿Eh?
Claro, y un tío, y suele ser así, ¿eh? Un tío, un sobrino, o sea, gente más lejana, la más cercana, los impuestos son mucho más pequeños y hay casos en los que no hay que pagar nada de nada. Esto va cambiando poco a poco.
Uh-huh.
Pero sí que es verdad que hay que sacar cuentas si puede compensar o no, pero sobre todo insistir. Lo primero yo tengo claro. Oye, tengo un bien, hago un testamento. Aunque tenga 20 años, o 25,
uh-huh,
¿eh? Que me da igual. O sea, que no tiene que ver eso para que te vayas a morir ya, ni mucho menos.
Eso es.
Y aparte, ¿eh? Que vamos a ver, que vamos a morir todos. Ya está claro.
Seamos generosos en vida para facilitar la vida a los que quedan detrás.
A los que se queden en vida aquí.
Efectivamente.
Exacto.
Ni más ni menos.
Totalmente de acuerdo.
Bueno, pues vamos con otro caso en el día de hoy, porque estáis viendo abusos en el rooming fuera de la universidad, iba a decir, de la Unión Europea. Se salta el tope de 60 euros los telefónicos. Cuéntame.
Así es. Vamos a contar. Estamos teniendo cantidad de ciudadanos protestando, que les han llegado unas facturas de 600 euros, 700 euros, 800 euros, facturas del teléfono.
Ajá.
Y dices, madre mía, ¿qué has hecho? Y te dice, no, pues mira, he estado fuera de la Unión Europea, la verdad es que no sabía cuánto se me iba a cobrar y me he encontrado con esto. Bueno, pues que sepamos que, aparte de regulado lo que es la Unión Europea, lo cual quiere decir que en esos países de la Unión Europea nos tienen que cobrar lo mismo que tenemos contratado aquí en España, exactamente igual.
Ajá.
Salimos fuera de la Unión Europea, las compañías tienen un límite de facturación por defecto. ¿Qué significa esto? Cuando estamos conectados fuera de la Unión Europea y llegamos al tope de 60,50 euros, la compañía nos tiene que bloquear los servicios.
Ajá.
Y solo pueden cobrar más si el usuario lo autoriza expresamente.
Ajá.
Lo cual quiere decir que nos tienen que comunicar a través del móvil diciendo, usted ha llegado a 60,50, ¿quiere que les bloqueemos o le seguimos bloqueando los servicios?
Uh-huh.
Y usted tiene que avisarlo. Si usted quiere seguir conectado, bueno, tiene que comunicarlo, se lo grabarán y bueno, y a partir de ahí, lógicamente, seguirá pagando. Pero si realmente no le han bloqueado los servicios ni le han avisado de que estaba con 60,50, eso es lo máximo que tiene que pagar.
Uh-huh.
Es importante que lo conozcamos,
porque
estamos teniendo cantidad de casos y nos está tocando reclamar muchísimo. Y no es que lo diga Irache, es el reglamento de la Unión Europea 531/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo del 13 de junio de 2012 en su artículo 15, en el apartado tercero, que regula lo que estoy comentando.
¿Y cómo te tienen que avisar? ¿Por mensaje? ¿Por palabra?
Un mensaje al móvil,
vale.
Directamente.
Ajá.
Le he bloqueado el servicio porque usted está pasando de 60,50 euros.
Vale.
Si usted quiere seguir conectado, comuníquelo para que le desbloqueemos.
Vale, vale.
Uh-huh. Muy claro.
No, y además que me parece perfecto, además que puedes evitar muchos disgustos con esa medida, ¿no?
Uh-huh. Así es. Es la manera de que no nos encontremos luego con las facturas elevadísimas que están llegando, y por eso es el motivo de advertir al ciudadano. ¿Qué está haciendo Irache? Lógicamente reclamar la diferencia de dinero.
Uh-huh.
O me justifican que lo han bloqueado y que luego el ciudadano ha querido desbloquearlo y tiene que haber una grabación que lo diga,
uh-huh.
O si no, esa diferencia de dinero no la tengo por qué pagar.
Ajá. Ni más ni menos. Si nos saltamos el tope de 60,50, has dicho, ¿no?
Sí, sí.
Pues a partir de ahí, mensajito que nos tienen que mandar, en este caso a la compañía telefónica, bloquearnos los servicios, y si no volvemos a llamar para decir, oye, si seguimos con esto adelante, pues no te pueden cobrar de más, ¿eh? Así de fácil y
así de
sencillo.
Fácil y de claro, ¿eh? Pero está siendo que no están comunicando ni nada por el estilo, y entonces debido a eso están generando unas facturas elevadísimas.
Pues ni más ni menos. Susana Arizcun, como siempre, interesantes son los temas que tratamos aquí en esta sección, así que seguiremos la semana que viene, ¿no? Que me cojo vacaciones, será ya a partir del 3 de septiembre, ¿te parece?
Perfecto, pues.
Pues nada, Susana, muchas gracias, un abrazo y hasta el próximo programa.
De nada,
hasta luego.